rompecabezas.
Segunda zona.
Trece horas, ocho minutos. Tenemos 27 grados en Montevideo a esta hora. 31 es la sensación térmica. Está pesadito con algunas nubes, ¿eh? Ustedes saben que Juan Miguel Petit es egresado en Derecho y Ciencias Sociales, trabajó como periodista durante muchos años, políticas sociales y derechos humanos, en particular en la protección de derechos del niño, adolescentes y jóvenes, tanto desde el ámbito estatal, desde la sociedad civil y en los mecanismos de protección de Naciones Unidas. Desde el año 2007 fue asesor en Derechos Humanos de Naciones Unidas en Uruguay hasta su asunción como comisionado parlamentario para el sistema carcelario en octubre de 2015. Y Juan Miguel Petit está desde, sé que es la cárcel, no sé cuál de todas ellas, recibiéndonos en este momento. Juan Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Juan? Mucho gusto. Sí, casualmente me encontrás recorriendo la unidad número uno, la cárcel nueva, que está pronta para inaugurarse. Bueno, ya hemos venido varias veces ya a ver la etapa de construcción y hoy la estoy recorriendo para poder hoy de tarde enviar una nota a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento, que preside la senadora Ivón Pasada, para informarles de esta inauguración y de un poco el estado de las cosas.
Bien, empecemos por ahí, si te parece, porque esta semana trascendía, digamos, lo que va a ser el traslado de unas 1.800 personas privadas de libertad hacia esta nueva cárcel. En sí, el movimiento de tanta gente es seguramente un hecho en sí mismo y una complicación en sí misma. Pero algo que llamaba la atención es que hay algo así como 400 presos que están que pidieron para ser trasladados y otros tantos que no se quieren mover. ¿A qué se debe que no se quieran mover de una situación de hacinamiento, de complicaciones? ¿Por qué no ir a la cárcel nueva?
Bueno, a ver, no son tan así las cosas. O sea, primero que nada, a mí no me corresponde hablar de la cárcel nueva, porque quienes la llevaron adelante, quienes hicieron todo el trabajo, quienes las van a manejar son las autoridades del Instituto Nacional de Habilitación, sus técnicos, funcionarios, el Ministerio del Interior, obviamente, y por lo tanto, yo hago la tarea de parlamentaria, que es mucho más modesta que todo eso, que es monitorear, plantear recomendaciones, plantear ideas y promover los derechos humanos. Obviamente tengo una muy buena relación de trabajo, de diálogo constante, ya ve que hoy todo el equipo de dirección ha estado recorriendo toda la mañana, estamos en eso, pero lo que ocurre es que inicialmente lo que se está haciendo es una... se hicieron muchas entrevistas que van a venir internos que se explica cómo es la nueva unidad y que voluntariamente van a venir. No es que haya gente todavía que se resista a venir. Yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas y que en general la gente con la que han entrevistado, casi toda, por lo que me han informado, está dispuesta a venir. Pero yo tomo una actitud de expectativa, de atención, de ver el esfuerzo que se ha hecho por esta nueva unidad, por una nueva modalidad, y esperar a que empiece a funcionar y hacer nuestra tarea.
Bien, perfecto. Bueno, ha cambiado mucho las reglas de juego en estos últimos meses desde la instalación del nuevo Código del Proceso Penal. De hecho, el ingreso a prisión se ha reducido en algunos casos hasta el 50%. Eso seguramente tiene un cambio en la estructura del sistema carcelario y también en lo que tiene que ver con uno de los mayores problemas, que es el hacinamiento. Pero ¿cómo ha impactado el nuevo código en la vida en la cárcel desde tu punto de vista?
Bueno, creo que lo primero es que justamente ha habido un descenso en la población penitenciaria por primera vez en muchos años, quizás en 15 años, la tendencia a aumentar la población penitenciaria ha bajado, y en noviembre y diciembre un claro descenso. Eso ahí hay múltiples factores, hay que esperar a ver cómo se sigue consolidando el código, a ver si la tendencia se mantiene o cambia. El código implica todo un funcionamiento diferente, una mecánica con mayores garantías, donde los actores tienen que funcionar de otra manera, y hay otra cantidad de dispositivos que tienen mucho que ver con la cárcel. El habeas corpus correctivo, o sea, la posibilidad de presentarle al juez situaciones donde no se respetan los derechos humanos, cuando de pronto no hay educación, o falta salud, o una persona no tiene asistencia médica, o no tiene un plan de tratamiento. Todo eso puede ser una revolución, todo eso puede ser un enorme cambio. Hoy por hoy tenemos ese descenso en la cantidad de internos, que veremos si eso es permanente o no. Claramente Uruguay tenía un exceso de población penitenciaria, estamos en el lugar 26 del mundo, de 220 países, el país número 26 con más presos. Claramente eso indica que hay una cantidad de situaciones menores, de poca violencia, de poca agresividad, que terminaba en la cárcel, generando a su vez problemas mayores. O sea, el código creo que es una gran oportunidad para trabajar diferente y un gran llamado a políticas sociales, sobre todo, diferentes.
Ahora, esto siempre se dijo, ¿no?, que el sistema carcelario era una universidad del delito, ¿no? En el sentido de que entraba de pronto una persona justamente por un tema muy menor y que terminaba especializado, por ejemplo, en manejo de armas o en robo de bancos, por decirlo de alguna manera bastante exagerada. ¿Es posible que termine con ese paradigma el código? Esta forma, digamos, el proceso inquisitivo, ¿no? Es decir, y con digamos, aplicando la prisión preventiva o no, dependiendo de los casos, ¿puede terminar con esa historia de la universidad del delito?
Bueno, yo prefiero otra imagen. Yo prefiero la imagen de alguien que va en caída libre o que se desvía su camino, y si es que existen filtros o no que le permitan reorientarse o señales que permitan reorientarse a otros caminos que no sean irse por el despeñadero. La otra vez un profesor decía el proceso inquisitivo lo que buscaba es ubicar un culpable y castigarlo. Y, por ejemplo, quedaba fuera la víctima, quedaban la posibilidad de acuerdos reparatorios, de otro tipo de mecanismos. El proceso acusatorio lo que busca es resolver un conflicto. Y por eso interviene la víctima, por ejemplo, y por eso hay otro tipo de dispositivos. Yo creo que hay algo antes que el código. La pregunta tuya es muy buena. Yo creo que nos falta algo todavía fundamental, y es tener una noción, una cultura en el cual, digamos, ¿para qué sirve la cárcel? ¿Para qué queremos que es la cárcel? Porque nadie duda para qué es un liceo, nadie duda para qué es un hospital, para qué está el cuerpo de bomberos o para qué está una carretera. Ahora, ¿para qué es la cárcel? Pues algunos países han formulado esa pregunta, los nórdicos, por ejemplo, y ya se han planteado, bueno, la cárcel es para rehabilitar. Nosotros también lo tenemos en la Constitución, ahora, está en la Constitución. Ahora, si tú preguntás en charlas con amigos, y yo también lo tengo, en el bar de la esquina, en nuestra opinión pública, desde el siglo XVIII, que la gente quiere enfrentar el delito porque es lo que todavía humanamente sale, frente a la violencia no sale violencia. Enfrentar el delito, lo que espontáneamente sale a la gente es hay que reventarlos, encerrarlos, son delincuentes, son peligrosísimos, no sirven para nada, son un desastre. Y en realidad, esas personas que a razón de 6.500 por año vuelven a las calles, son ciudadanos, como todos nosotros, que han tenido avatares muy complejos, muy diversos, muy complicados, que los llevaron a tener un acto de violencia. Muchos países han planteado cómo cauterizar, cómo desviar esa violencia y volverla a integración social, volverla a integración, volverla a ciudadanía. Lo han logrado, y al lograrlo bajan la violencia, bajan la reincidencia, bajan la delincuencia. Cuando esa reflexión no se hace, estamos pegando golpes de ciego, creando leyes más duras, aumentando las penas, o cárceles más duras, o haciendo cosas contradictorias, a veces liberando por un lado, apretando por el otro. Creo que nos falta todavía ese debate que diga, bueno, ¿para qué queremos las cárceles y cómo se ubica en el mapa lo que puede ser una política criminal?
Bien, y con respecto, a ver, quiero ser puntual en esto, es decir, ¿hay casos de personas que realmente tenían esa apariencia de irrecuperabilidad que han logrado reinsertarse? Pero estoy hablando de esos casos extremos, esos que uno va y dice, bueno, es fulano, es un menor, tiene varios homicidios en su haber, sigue cometiendo... ¿Es posible recuperar a las personas? ¿Hay personas que no son recuperables?
Bueno, a ver, ¿hay personas que son irrecuperables en un hospital? Sí, claro. Sí, seguramente hay gente que tiene una enfermedad que es incurable, en el corto, en el mediano plazo, en el inmediato plazo. Ahora, por ese motivo, por hecho que estas personas que no son sanables, ¿vamos a cerrar los hospitales o descreer de la medicina? Por supuesto que no. Entonces, cuando pensamos en estos mecanismos que existen desde el siglo XVIII y que todavía están buscando formas diferentes de desarrollo, obviamente que hay personas que no se van a recuperar. Lo que pasa es que a priori muchas veces no lo sabemos. Hay casos en que si uno se maneja por los casos extremos, que vemos muchas veces, yo leo la prensa policial todos los días, porque justamente me tomo el trabajo de saber cuáles son los efectos de la violencia, los efectos durísimos que tiene a veces la violencia extrema. Ahora, esos casos que a nosotros nos sacuden, nos amargan, nos angustian, nos hacen muchas veces sentir muy, muy mal, hasta a veces hasta descreer del ser humano, no son la mayoría. Si vamos a hacer un perfil, ¿cuál es la mayoría de las personas que están en prisión? La mayoría de las personas que están en prisión son personas jóvenes, personas pobres, personas que no tienen una educación, personas que tuvieron grandes problemas familiares, personas que sufrieron abandono y personas que terminaron recurriendo a la violencia como una estrategia de supervivencia. Entonces, se puede hacer muchísimo. Y aún muchas veces, aún personas que de pronto vuelvan a cometer un delito, es muy diferente que la persona comete un hurto a que cometa un copamiento. Pero esto es como un hospital. Tú en un hospital tenés que aplicar toda la medicina, la medicina más al día que tengas, las últimas prácticas, las mejores prácticas, y bueno, y apostar a que sea el mejor resultado. Y esto es lo mismo. Por eso desespera cuando uno ve todavía que no estamos en el nivel que podríamos estar de respuestas terapéuticas. Hay cosas buenas que se están haciendo, hay cosas malas que todavía existen.
Yendo a una cosa que mencionabas hoy más temprano a propósito del endurecimiento de las leyes y sabiendo el lugar que ocupás, digamos, en el Parlamento como comisionado para el sistema carcelario y lo que ello implica, hemos aprobado los uruguayos a través de nuestro Parlamento leyes que, por ejemplo, tipifican, especifican delitos, sobre todo contra la mujer, la ley de violencia basada en género, etcétera. Obviamente se han seguido cometiendo femicidios, estamos lamentablemente asistiendo a algunos casos ya de este año. Y el endurecimiento, decías, no ha llevado a que descienda la cantidad de delitos, ¿no? O de delincuentes en algún caso. ¿Qué es lo que pensás a propósito de este endurecimiento en particular? ¿Era el camino para seguir o había que haber buscado una forma distinta de encontrarle la vuelta al problema?
Sí, bueno, mi mandato es un mandato que está muy acotado y yo trato de especializarme en eso y de pensar y leer lo que pasa en el mundo en esa pequeña parcela de realidad que es la privación de libertad. Toda la parte anterior, digamos, la legislación, los aspectos procesales, obviamente que tienen que ver con mi trabajo, yo trato de ser muy cauto porque no está en mi mandato, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil evaluarlo eso todavía. Lo que sí tengo claro es que hay una cantidad de dispositivos de trabajo sustancial contra la violencia, contra distintas formas de violencia que pueden bajar la violencia. Dentro de la cárcel hay muchísimas oportunidades para trabajar con personas que cometieron diversos actos de violencia. Y en la cárcel hay posibilidad de también trabajar con familias que de pronto también son de riesgo desde el punto de vista de la violencia. Y todo esto también nos lleva a cómo se conecta eso con las políticas sociales. Yo creo que hay una cantidad de materias, si bien el país ha avanzado mucho, se ha reducido muchísimo la pobreza, la exclusión social. Seguimos teniendo todavía algunos sectores muy excluidos, con dificultades de acceder a bienes elementales, para los cuales hay que pensar en imaginar, soñar formas nuevas de llegar. Yo creo que desde la persona que está en privada de libertad y desde sus familias es una manera. A mí me gustaría, por ejemplo, que el Ministerio de Desarrollo Social tuviera en cada cárcel una oficina, por decir algo, una unidad. Uno se ve en las entradas de la cárcel largas colas de familias con hijos chicos, y uno ve que son familias con enormes dificultades para subsistir y para poder sostener a sus hijos más chicos. Bueno, ahí hay una alarma que está sonando, hay una señal muy fuerte. El Estado a veces es muy perezoso, el Estado a veces no reacciona a esas alarmas. Hay que tratar de escuchar y buscar sintonía fina, porque hay una serie de problemas que solamente se puede llegar ya con sintonía fina, porque los aspectos más gruesos, por suerte, se han podido atacar.
Bien, mencionabas también, por ejemplo, cuando describías el tipo de la población reclusa, jóvenes, pobres, sin educación. Cuando hablamos de sin educación, ¿a qué nivel de formación podemos estar hablando que llegan los reclusos y pueden recuperar? ¿Están realmente recuperando en la cárcel algo de todo esto?
Bueno, cuando uno recorre las cárceles a veces tiene la sensación de estar recorriendo un campo de batalla, porque uno encuentra personas que han estado muy golpeadas por la vida, por las circunstancias que a su vez también han golpeado también ellos, ¿no? O sea, también han realizado actos de violencia de algún tipo, por lo menos están acusados de eso. Uno encuentra niveles de ruptura con los mecanismos de integración social muy grandes y con la educación enorme. O sea, por ejemplo, tú planteabas el tema de educación. La cantidad de analfabetos que existe en las cárceles es muy grande, es muy preocupante. Yo creo que allí tenemos una enorme carencia educativa. La educación en cárceles es todavía muy débil. Ha mejorado mucho, es verdad. Hoy en día hay un 20% de la población penitenciaria que accede a servicios educativos. Hace 8 o 10 años era menor esa cifra. Pero todavía estamos muy lejos y todavía tenemos problemas que no están adecuados. Hemos planteado como recomendaciones, hemos planteado el CODICEN, tener una agencia o una unidad, así como existe la UTU y primaria, especializada en la educación en contexto de encierro. O sea, no puede una persona que tiene 30 años y está procesada y que tiene familia, no puede estar cursando una materia, dos materias por año. Tiene que poder acreditar sus estudios en forma rápida, secundaria, terminar secundaria y prepararse para un oficio. Lo mismo pasa afuera, como muchas veces con jóvenes que tienen que conseguir empleo y no pueden hacer un curso largo. O sea, hay una cantidad de demandas, pero dentro de esas demandas lo más urgente es el analfabetismo. Nosotros hemos planteado, se lo hemos solicitado al CODICEN, un plan contra el analfabetismo es urgente. Hay un porcentaje no menor del 15 o 20% de personas analfabetas en las cárceles. Eso es muy grave. Del 2% de analfabetos que tiene el país, un poquito menos, hay una cantidad muy relevante que está en las cárceles. Están adentro del Estado y es el Estado el que supuestamente tiene que darles una respuesta. No están perdidos en el Mato Grosso o en una zona selvática inaccesible. Están adentro del Estado, en el corazón del Estado.
Juan Miguel, para ir terminando, porque aparte seguramente todavía tenés una larga jornada, quería preguntarte, ¿qué pasa con el después? De aquellos que han logrado la reinserción o aquellos que, más allá de que no hayan logrado una rehabilitación, han cumplido su pena y están de vuelta en las calles. ¿Qué pasa con el egreso? El patronato cumplió un rol muy importante hace algunos años. Hoy, su trabajo por lo menos es menos visible o menos sonoro, ¿no? Pero ¿qué está pasando con la vuelta a la sociedad?
Bueno, yo creo que todavía en el país está en construcción un sistema penitenciario como el que Uruguay podría tener. Yo creo que en el último año y poco, desde INR, quizás por primera vez en mucho tiempo, se está trabajando con un encuadre técnico, que yo creo que es muy positivo, con programas pilotos, con experiencias fundantes muy importantes, la cárcel de Punta Rieles, el polo industrial de Concar, la cárcel de Salto, las experiencias en Artigas, la cárcel mixta de Artigas, Durazno, y hay otros lugares que lamentablemente siguen estando muy, muy mal, muy fuera del mapa de lo que uno espera. La cárcel de Libertad, Canelones, parte de Concar, Tacuarembó, parte de la cárcel de Maldonado, otros lugares. Pero de nuevo, eso requiere recursos. Hay muy buena voluntad y muchas ganas, pero eso requiere recursos. Y los recursos requieren acuerdos de largo plazo, acuerdos que vayan más allá de las divisiones institucionales, partidarias, personales y periodos de administración. Así se hizo en los lugares que se logró. Así se hizo en los países nórdicos, en Islandia, que son lugares de referencia, ¿no? En Holanda y algunos temas también en España, pero y así también hizo Uruguay cuando empezó con la reforma penitenciaria. Yo entiendo que así como hizo como un acuerdo fase 1, hubiera sido ideal tener un acuerdo fase 2 para seguir profundizando la reforma penitenciaria, donde un capítulo es ese, el egreso. Hoy en día tenemos todavía una enorme debilidad, una gran ausencia de trabajo con la familia. Hay unidades que tienen de pronto 3.000 presos y tienen una asistente social. O la cárcel de Libertad para 1.050 presos tiene un asistente social. Obviamente una persona no puede preparar planes de trabajo, planes de egreso para esa cantidad de gente. Ahora hay una Dirección Nacional del Liberado que está empezando a hacer una tarea, pero todavía estamos muy lejos. Pero lo primero creo que es lo primero. Lo primero es que culturalmente nuestra sociedad tenga un acuerdo y diga, bueno, está bien, más allá que a mí el delito me despierta muchas ganas de reprimir, más allá que el delito nos mueve los sentimientos, el Estado está obligado a pensar fríamente y decir, bueno, yo respondo con políticas de integración y con políticas de derechos humanos. Y una pata de esas políticas es obviamente el egreso, la preparación para el trabajo, el seguimiento posterior, la preparación para luchar contra las adicciones. Una persona que es analfabeta y está 4 años en una cárcel, ¿qué trabajo puede conseguir? Una persona que está en una cárcel y sale analfabeta y su componente de adicciones no tratado, ¿qué trabajo puede conseguir? Y sale con 18, con 20, 21 años, 22 años. Estamos creando nuestros propios demonios muchas veces. El propio Estado está generando sus propios enemigos. Creo que allí, antes de las políticas, lo primero es tener la sociedad toda, nosotros tener una reflexión de decir, bueno, ¿para qué queremos que existan las cárceles? Si queremos que sean para rehabilitar, para educar, para integrar, para bajar la delincuencia, entonces tenemos que darle recursos. Sin recursos no existe nada. Hay otra vida posible, pero es un poco más cara.
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, muchísimas gracias por este rato, tomando un fuerte abrazo y estamos hablando en cualquier momento.
Muchísimas gracias, a la orden. Me cambia muy bien, saludos a su audiencia.
Cómo no, un abrazo. Juan Miguel Petit, señores.
Rompecabezas. Compacto Informativo.